Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. En este 2021, esta es la temporada número 3 del programa. Como todos los lunes, haremos un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también las globales, que marcan el nuevo estilo de vida de este milenio. Vamos a estar aquí hasta las 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, como siempre, mi co-equiper Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, como siempre, un placer saludarte. Acá estamos arrancando una nueva semana con mucha información, como siempre, para repasar juntos, ¿no?
Exactamente. Sé que hoy tenés un día complicado. Vamos a contar con tu presencia por unos minutos, por lo menos, ¿no?
Pero, por supuesto, igual me quedo escuchando el programa, como siempre.
Ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué novedades tenés del polo? ¿Cómo viene el polo a nivel global, a nivel local? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablamos que se había terminado la temporada de Estados Unidos, donde, sorpresa o no, pero Adolfo Cambiasso volvió a quedarse con el US Open y jugando con su hijo, que realmente llamó mucho la atención por el buen nivel de Poroto, que empezó esta temporada, fíjate, Dan, empieza esta temporada jugando con 6 goles, y la va a terminar porque por una suba de handicap que recién se va a hacer efectiva el 1 de enero del 2022, va a tener 9, de 6 no. a 9.
Recordame,
increíble. 14 años.
¿Existe? ¿Hay antecedentes de alguien de 14 años que jugó 9 goles?
No hay. De hecho, el más chico es Adolfo, ¿no? Cuando, bueno, después lo pasó Facundo con 17 años. Pero no, mucha diferencia. Igualmente, 9 goles en Estados Unidos, no en Argentina todavía.
Claro. Pero bueno, qué locura, qué presión también por otro lado, ¿no? Porque es muy chico,
Vos sabés que esta semana, justo hablando con distintos amigos, decíamos, llama la atención lo de este chico que va a tener 9, que por primera vez, el próximo año, y no creo que pueda jugar con el padre, porque el padre con 10 y él con 19, recordemos que en Estados Unidos, el límite de handicap es de 22 goles. Entonces ya solamente te quedan, y sí, se puede, pero los otros dos no van a aportar nada casi. Uno va a ser el patrón, 0 gol, y te queda solamente 2 goles. Entonces, no sé, hay que ver. Igualmente, la cabeza de Cambiasso siempre se la pasa pensando cosas de cómo acomodarse y siempre termina al menos siendo candidato, ¿no?
Claro. Y recordame, si te acordás, los handicaps de los hijos de Castagnola, que también son dos fenómenos, ¿no?
Lo mismo, subieron a 9. Tenían 8 y terminaron la temporada con 9.
Qué bárbaro.
No, increíble. ¿Qué nivel? La verdad, bueno, increíble.
Tenemos
increíble porque son chicos tan jóvenes.
Sí, claro. También es una responsabilidad de cuidarlos, ¿no? Qué peligro, ¿no? Tan joven y tan exitoso. Hay que manejarse con cuidado siempre, pero bueno, tenemos garantía de buen polo por unos cuantos años a un nivel altísimo, ¿no? Con esa nueva generación.
Bueno, y como te decía, se terminó la temporada de Estados Unidos con estas novedades de handicap y ahora los jugadores ya se encuentran en Inglaterra porque ya en las próximas 2 semanas van a comenzar a jugarse los primeros torneos, lo que acá sería el Jockey Club y tal vez Tortugas, y después llegará lo más importante, ¿no? Ya en el mes de junio, con la Copa de la Reina y la Copa de Oro de Inglaterra, donde juegan los mejores equipos, también con 22 goles de handicap como máximo por equipo.
Me comentó un pajarito que vos también te vas por Europa.
Sí, pero yo primero viajo a Estados Unidos y después a la temporada de Saint-Tropez, que bueno, un año más allí estaremos como siempre empujando, sobre todo para que el polo siga creciendo, ¿no? El polo argentino en distintas partes del mundo. Y bueno, tanto en Inglaterra como en Soto Grande, que ya empezó la temporada, con novedades que ya te voy a estar contando más adelante. Claro. Y por supuesto Saint-Tropez, que tienen unas temporadas muy, muy interesantes, que en esta, a ver, no hay que cantar victoria, pero presunta salida, ¿no? Liberación de a poquito del COVID. Bueno, sí. La gente tiene muchas ganas, ¿no? de hacer torneos, pero lo más importante son los protocolos. Y, por ejemplo, Inglaterra ya anunció que los partidos se iban a hacer con personas, como máximo 4.000 personas. Igualmente, en el polo inglés tampoco va tanta gente, excepto a las finales, ¿no? Pero claro. Bueno, al menos son los indicios de que todo se va liberando.
Claro, claro. Ahora, qué bueno, ¿no? Vos estás contando ahí de Saint-Tropez, ahí tenés ese club tan fantástico que está arriba, un poco en las colinas, ¿no? Es divino.
Exacto, Gazán sí. Se llama. Claro. Aras de Gazán, que Gazán es la zona, y es un lugar realmente increíble.
Donde, y la vista, todo.
Por eso, donde ya hace unos años que vienen trabajando también muy bien en una un cambio de estructura del club, ¿no? Con unas casas adentro muy, muy lindas, es como un emprendimiento inmobiliario que claro. Está creciendo mucho, si bien el año pasado, por supuesto, estuvo como todo el mundo frenado, pero es un lugar que, bueno, tiene el estilo de vida de Saint-Tropez y también un poquito de polo argentino, que siempre está interesante.
Mirá si será lindo que vos te acordás cuando entrevistamos a Garrahan hará unos meses acá y le preguntamos, bueno, vos que viajás tanto con el equipo y acompañando el equipo, etcétera, ¿qué lugares del mundo te impresionan? Y él dice que uno de los lugares donde más a gusto se siente por todo, por el todo, es justamente ahí, ¿no? En Saint-Tropez, que combina un poco todo lo lindo que se puede tener.
Es que sí, la verdad, el estilo de la Costa Azul es algo que es muy difícil de replicar en otras partes del mundo, ¿no? No sí. Solamente por el estilo de vida, sino también, claro, con esas vistas de ese color del agua, del mar. Sí, no hablo solo de Saint-Tropez, ¿no? Todo lo que es Cannes, Niza, bueno, hasta Marsella, toda la costa. Realmente son lugares
fantásticos
que llaman la atención y que, bueno, el polo, por suerte, también está presente en esos destinos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, hablando de lugares lindos, vos sabés que hoy más tarde vamos a tener en el sector Epicúreos, en la sección Epicúreos, vamos a ir también a un lugar muy, muy lindo, a Mendoza, donde yo estuve recientemente. ¿Te acordás que yo te conté que sí. A fin de año estuve recorriendo bodegas? Y vamos a hablar de una bodega que yo visité, que es la bodega Azúcar, de una bodega familiar, muy premiada, una bodega muy, muy premiada. Es más, recientemente fue nada más y nada menos que elegida en el 2020 la mejor bodega del mundo para visitar.
Mirá vos.
Hay que cumplir con, claro, hay que cumplir con un montón de cosas para poder estar siquiera ternado o entre los posibles candidatos. Así que te imaginarás lo lindo que es la bodega y doy fe.
Y, es que me acuerdo que hasta dónde estaba cuando me hicimos el programa y contaste de lo bien que la habías pasado.
Sí, sí, muy, muy bien. Además se come de maravilla y bueno, como hemos hablado también con otras bodegas en este mismo programa, en la bodega Oceánica Uruguay o Montes en Chile, todos comentaban y se ponían muy de acuerdo en que el enoturismo es un tema muy importante, crece en el mundo y bueno, me parece que yo te escuchaba un informe que decía que lo que va a volver el turismo después que se abra, así como vos comentás lo del polo, después que se abra en el mundo el turismo realmente y vuelva a los niveles anteriores, va a volver a los niveles anteriores, pero multiplicado por 10, porque la gente lo que siempre va a querer son las experiencias. Entonces va a estar desesperada por volver a hacer lo que no podía. Así que siempre el ser humano desea lo que no puede hacer. Y bueno, este confinamiento global hace que seguramente el turismo, y en este caso el turismo, vuelva con creces, ¿eh?
Vos sabés que hoy más temprano estuve reunido, por eso te contaba lo del programa, ¿no? Con gente que trabaja con el turismo, sobre todo con la promoción turística de Argentina en el mundo. Y el país, nuestro país, con esta diferencia cambiaria también, y lo más importante, con el lugar que tenemos, los lugares que tenemos, como nos contabas vos, de Mendoza, todo el sur, todo el norte, y por supuesto también Buenos Aires, y todas las provincias, Argentina se está preparando como para recibir una gran cantidad de gente. Obviamente, lo más importante es poder salir de esta todos juntos, por eso insistimos que hay que cuidarse.
Así es. Sí. Pero bueno, todo lo que vuelve así tan fuerte se apreciará porque, bueno, hay que recuperarse, ¿no? O sea, pero yo creo que tiene mucho sentido ese pronóstico porque, bueno, viste que creo que cada uno en su medida está pensando todo lo que va a hacer cuando todo sea un poco más normal nuevamente y se libera. Así que bueno, Yo creo que hoy, solamente cuando nos comenten un poco sobre la bodega, nos van a dar todos ganas de ir a las bodegas y visitarlas y recorrer.
A mí ya me había dado ganas cuando vos contaste que volviste.
Así es, así uno vuelve con unas ganas de volver y quedarse allá más días, pero bueno, nunca alcanza, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? También es un recuerdo cada vez que descorchás un vino de esa bodega y decís, ah, ¿te acordás cuando estuve en tal lugar? Qué fantástico, ¿no?
Y también tienen aceite de oliva, ¿no?
También tienen aceite de oliva y qué aceite, así que creo que ahí vamos a tener las dos cosas para analizar un poco y deleitarnos. Mira, te voy a contar un poco qué pasó un 17 de mayo, así hacemos un poquito de breve de efemérides. General Franco fue nombrado jefe de Estado Mayor en España, un 17 de mayo del 53. ¿Te acuerdas la película, quién nos acuerda, no? ¿Rocky?
Sí, claro.
Bueno, el nombre de Rocky estaba inspirado en Rocky Marciano, ¿no? Que fue el campeón mundial de boxeo y en el 17 de mayo del 53 derrotaba por knockout en el primer asalto a Joe Walcott. Por segunda vez, era la segunda pelea, él había ganado el título en la pelea anterior. Pero lo que tiene Rocky Marciano de interesante, más allá de que dejó ese legado de que le copiaron el nombre para la película, porque la película no está pensada en su vida, ni nunca, ni inspirada en nada que tuviera que ver con él, sino en el nombre, está inspirada en otro boxeador que no se llamaba Rocky, pero Rocky Marciano fue el único boxeador de peso pesado que nunca fue derrotado siendo campeón mundial.
¡Qué bárbaro!
Sí, es el único de los pesos pesados que no conoció la derrota en la carrera. Increíble.
De él sirvió el nombre, porque es un nombre con impacto.
Y Rocky suena, ¿no? Te dicen Rocky, suena que el tipo es una roca y que se viene duro la pelea, ¿no?
Sí, sí, está muy bien pensado.
Está muy bien pensado. Un 17 de mayo del 70, por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas Americanas, dos mujeres eran promovidas al rango de general. Y eso fue
muy bien.
Por Richard Nixon en 1970. Después, bueno, en el 71, 17 de mayo del 71, nacía la actual reina de los Países Bajos, Máxima.
Ah, mira vos.
Sí, está de cumpleaños.
En estos días, ¿no?
Claro, cumplía 50 años.
Por eso, porque vi la tapa creo que de la revista Vogue, que está con una foto de ella, de Holanda, por supuesto, toda anaranjada la tapa. Muy, muy interesante y me llamó la atención de ver a Máxima.
Los naranjas. Después, un 17 de mayo del 73, comenzaba el proceso Watergate, un famoso proceso Watergate en el Comité del Senado de los Estados Unidos, en un artículo muy interesante que comenta el caso. Después, en Tandil, en Argentina, es inaugurada la réplica de la piedra movediza en el 2007. Yo no lo he visitado, no sé si vos tuviste suerte.
Tampoco.
Tampoco es algo para conocer. Y 17 de mayo del 2012 fallecía, no sé, esa anterior tuve porque yo soy de otra generación, Fede, pero fallecía Donna Summer, que fue la reina de la música disco.
Sí,
fallecía
claro.
Fallecía joven, era 64 años, cáncer de pulmón.
Ah, sí. Mira vos.
La verdad que muy joven, sí, sí. Y fue la primera artista que tuvo tres álbumes seguidos, 1, 2 y 3, que sacó. Los tres fueron número uno en Estados Unidos. No había pasado nunca hasta que lo sacó ella. Era la época la época boom de la música disco. La verdad que cantaba muy bien y en su momento era la... No podía ir a una fiesta sin que se escuchara a Donna Summer. Así que bueno, todos la hemos escuchado cantar. Así que bueno, mira, Fede, yo sé que vos hoy tenés un día más complicado, así que bueno, yo sé que en cualquier momento nos tenés que dejar, pero te voy a contar con qué nos vamos a la pausa, ¿te parece?
A ver, dale, sí, sí, que es de mis partes favoritas, la selección musical de Dan.
Mira, sí, esta vez un unplugged. Hay un grupo que se llama 10,000 Maniacs, también de los 80, fines de los 80, y el tema se llama What's the Matter Here. Es una chica que canta muy, muy bien, de 1987, What's the Matter Here. Nos vamos a la pausa. Y bueno, Fede, a vos te veo el lunes que viene, ¿no?
Aquí estaremos, como siempre. Ya desde, si Dios quiere, desde otro país.
Perfecto. Bueno, y ahí nos vamos a comunicar, ¿eh?
Por supuesto, dale. Y te cuento las novedades.
Un abrazo, Fede.
Gracias.
Hasta el lunes y nos vamos a la pausa. The kid's my favorite. I've seen him sing. I've seen him every day.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos de vuelta, luego de este tema de 10,000 Maniacs, What's the Matter Here. Qué buena canción, y nos pone en clima para lo que ya comentamos en la apertura, ahora sí, la entrevista con la bodega Zuccardi. Estamos nada más y nada menos que con Laura Sotelo, que es embajadora en bodega Zuccardi Valle de Uco. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Dan, un gusto estar acá.
Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que todo el mundo está con muchas cosas en estos días de pandemia todavía, hay que tener Zooms aquí, Zooms allá. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo, ¿eh?
Un placer.
Muchísimas gracias. Bueno, como siempre decimos en Estilo 21 en el programa, nos gusta mucho empezar por el principio, y hablamos un poquito en la apertura que la bodega Zuccardi elabora vinos y también aceites de oliva de la más alta calidad, pero también es importante recordar a los que nos escuchan, a la audiencia, que en el 2020, The World's Best Vineyards, que es la que elige a los 50 mejor, a 50 mejores bodegas del mundo, nuevamente y por segundo año consecutivo colocó a Zuccardi en el podio, y nada más y nada menos que como la número uno, ¿no? Se trata de la bodega Valle de Uco Piedra Infinita. ¿Qué nos podés comentar sobre esto?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Que estamos felices porque este es un premio que empezó en el 2019, es decir, nunca se había dado antes, y surgió un poco como una réplica, viste, a los 50, a los World's 50 Best de los restaurantes. 50 Best,
claro.
Entonces se quiso hacer algo similar con el mundo del vino, para lo cual se convocó a más de 500 votantes relacionados con el mundo del vino, que son desde sommelier, periodistas, gente que está en tema. Y se los hizo votar por las bodegas que consideraban la mejor experiencia de bodega, ¿no? Uh-huh. Y es muy válido porque no es que uno se propone o se autonomina o dice yo quiero participar, sino que fue totalmente espontáneo. Hay categorías, por supuesto, está dividido por regiones, y nosotros en el 2019 salimos la mejor de la región de Sudamérica y la mejor del mundo, para nuestra gratísima sorpresa, y en el 2020 fue todavía más sorpresivo aún, porque pensábamos que realmente no iba a suceder dos años consecutivos, y sucedió, así que estamos felices. La verdad que es un reconocimiento muy lindo, porque es una bodega que tiene, bueno, yo sé que vos estuviste, una bodega que tiene mucho concepto, mucha cabeza, mucha coherencia, sí. que tiene que ver no solo con lo arquitectónico o con lo estético, sino que todo lo que uno ve y toda la manera en que está concebida esa bodega tiene que ver con los vinos que hacemos, con el lugar donde los hacemos, con lo que los franceses llaman terroir, que es esta palabrita tan difícil de traducir, que hace alusión a esto, a la identidad de cada lugar, a eso que el lugar tiene que no lo vas a encontrar en ningún otro.
Es cierto, tuve la suerte de visitar la bodega y doy fe que es una bodega fantástica en el todo, ¿no? Porque más allá de que yo hice la visita, que te llevan a visitar obviamente todos los lugares, obviamente terminás almorzando allí, se ve un poquito de todo, un pantallazo de la bodega, todos los rincones de la bodega son super premium, hay que decirlo, pero un tema que no es menor es desde la arquitectura, es algo super llamativo. Y a eso quería ir, ¿no? ¿Qué papel juega la arquitectura en una bodega? Porque obviamente bodegas hay de todo tipo en todo el mundo, pero la arquitectura de la bodega en Valle de Uco es realmente muy particular, ¿no?
Sí, mira, tiene que ver con esto que yo te decía antes. Nosotros elaboramos vinos con el concepto de que el vino tiene que narrarte el lugar de donde proviene. ¿Por qué decimos esto? Porque a lo mejor uno está acostumbrado a escuchar el Malbec o el Cabernet Sauvignon, es decir, al vino nombrado por la variedad de uva o por la cepa, pero tenemos muchísimos Malbec, muchísimos Cabernet Sauvignon, y no solo en Argentina, sino en otros países, y no solo en Mendoza o en el Valle de Uco, sino en otras zonas. Entonces, lo que los hace distintos es, por un lado, esa combinación de factores que se da, naturales, que se da en un lugar y que no se repite en otro, y hace que vos puedas tener Malbec en toda la Argentina, pero con características distintas. Y después también está la mirada, por supuesto, de quien lo elabora. No es lo mismo una mirada de un productor como es Sebastián Zuccardi, quien es quien está a cargo de los vinos en nuestra bodega, como puede ser la de otro enólogo o de otro productor. Entonces, con esto en mente y teniendo en cuenta este concepto de que queremos que los vinos reflejen lo más que se pueda, nosotros sabemos que un vino es una transformación, empieza siendo jugo de uva y ese jugo de uva termina siendo alcohol, es decir, hay una transformación química, pero queríamos hacer y hacemos vinos de la manera lo menos intervencionista posible, que sea lo más puro, lo más parecido a lo que era cuando ese vino era uva y estaba en el viñedo, que te puede hablar de las características del lugar. Y con esta idea de los vinos que nosotros hacemos es que se concibió la arquitectura de la bodega. Esta bodega se inauguró hace 5 años, en marzo de 2016, luego de 3 años de construcción, pero te diría que hubo muy fácil una década previa de pensarla, de ponerle mucha cabeza, de ver qué se quería hacer. Y lo primero que tuvimos en claro era que no queríamos una estructura arquitectónica que no tuviera que ver con el lugar. Viste, a veces hay arquitecturas muy deslumbrantes, pero no sé, que pueden ser muy deslumbrantes de lo arquitectónico per se.
Claro, pero contrastan con el lugar, con el medio ambiente, con lo que sea, con el paisaje.
Exactamente, y lo primero que se tenía en claro era esto, y el estudio arquitectónico interpretó esta voluntad muy, muy bien, porque cuando uno va llegando a la bodega, hay que decir que la bodega está en Paraje Altamira, que es un lugar del Valle de Uco, que no está tan urbanizado, digo, porque uno tiene por ahí esa imagen de haber ido a Mendoza ciudad y visitar viñedos y bodegas en las inmediaciones de Mendoza capital, y claro, Mendoza se ha ido extendiendo tanto que son lugares muy urbanizados, pero acá estamos al sur del Valle de Uco, a unos 120 kilómetros al suroeste de Mendoza ciudad, en una zona que hay muchísimo viñedo, pero hay poca estructura de edificios. El pueblo más cercano se llama La Consulta, es un pueblo pequeño de casas bajas, entonces estamos en un lugar muy virgen, por así decirlo, y estamos muy cerca de la montaña. Estamos en la parte superior de lo que se conoce como el cono aluvial que dio origen a esos suelos, la parte superior de Paraje Altamira. Entonces la montaña está realmente muy cerca y queríamos esa bodega integrada con ese telón de fondo, esa escenografía natural fantástica que es la montaña, y para esto se trabajó de una manera, primero está edificada con materiales del lugar, es decir, no vas a ver metal, sino que ahí se usó la piedra que se sacó de la finca para poder plantarla y el agua y arena del río Tunuyán, que es el río más próximo.
¿Y por eso el nombre Piedra Infinita?
En realidad nosotros no la llamamos Piedra Infinita la bodega, es la bodega Zuccardi, pero ha ido quedando porque sí se llama Finca Piedra Infinita, el viñedo en el que la bodega está edificada. Y en ese viñedo exacto, es como estamos en la zona más alta, más próxima al origen de los suelos de este viñedo, cuanto vos más cerca de la montaña te vas, es decir, más arriba te vas, te estás yendo más hacia el origen de esos suelos. Entonces empezás a encontrar un montón de material pesado, piedra en este caso, que no encontrás cuando te vas abajo a la montaña o más lejos. Es decir, en Mendoza cuando estás más al oeste, estás más alto, estás más cerca de la montaña y además te empezás a encontrar con suelos de muchísima piedra, porque esos suelos son de origen aluvial, masas de agua que hace millones de años bajaron de la montaña, llevando material de la misma montaña. Ahí, que estamos tan cerca del origen, el agua tenía mucha energía y podía mover estos materiales recontra pesados de piedras que claro, hay allí. Claro. Y a medida que se alejaba hacia el este, iba perdiendo fuerza, entonces solamente movía material fino como la arena. Pero claro, vos estuviste claro, en la bodega y viste una piedra gigante que está en nuestra cava subterránea. Sí, sí, sí. Esa piedra la movió hace millones de años un aluvión, lo cual le da todo un sentido también a que nuestros vinos, los nuestros, hablo de la Argentina, ¿no?, y de este lugar que es el Valle de Uco tan particular, tienen sí, un componente que es el tiempo, porque los suelos se han ido formando con todos esos millones de años y hoy nuestros vinos también son producto de eso. Entonces, bueno, queríamos una bodega así, hecha con los materiales del lugar, que diera la idea, las paredes tienen alturas ligeramente distintas y son un poco inclinadas hacia adentro para dar esa idea de montaña. Entonces cuando uno viene de lejos y está un poco despistado y no está prestando atención, nada le llama la atención. La bodega se confunde un poco con esa línea de fondo de la montaña y esa era nuestra idea, ¿no es cierto? Que de nuevo, cuando vos entrás hay una explanada muy bella que está plantada con un jardín, pero ese jardín tiene plantadas las variedades de flora autóctona, la flora nativa de ese lugar, que no es muy rica, hay que decirlo, porque nosotros estamos en un desierto en altitud, es súper seco, pero uh-huh, está plantado con jarilla, con espinillo, no vamos a ver jazmines ni rosas, queríamos preservar la identidad de ese lugar.
Claro, ahora vos recién mencionaste a Sebastián Zuccardi, que yo tengo entendido, porque eso es realmente un honor el que tiene él, que es el tercer enólogo, solo hay tres en Argentina, que han logrado 100 puntos con un vino en el informe de Robert Parker, ¿no? Y en el caso de Zuccardi lo han logrado con un Malbec, ¿no? Justamente el Piedra Infinita en el año 2019, ¿puede ser?
Sí. Dos, entonces. Claro. En dos años consecutivos, tal cual. El informe del 19 y del 20. En el 19 fue el Zuccardi Finca Piedra Infinita 2016 y en el informe 20 fue el Zuccardi Finca Piedra Infinita Grabascal 2018, que se trata de un vino que se hace de una parcela, un pedacito de suelo específico, más chiquitito, dentro de la finca.
Qué fantástico, ¿no? Qué honor. Y me imagino que eso, uno se pregunta un poco cuando se logra un honor tan alto como tener los 100 puntos, ¿no? Eso implica un aumento luego en la demanda de ese vino, un aumento de las exportaciones. ¿Cómo repercute luego en el vino? Contanos un poco.
Bueno, la demanda directamente proporcional a los 100 puntos, de hecho son vinos, estos catadores que otorgan los 100 puntos generalmente degustan en primer, quiere decir que degustan los vinos antes de que salgan al mercado. Entonces se nos provoca esto de que el informe se publica y, por ejemplo, el Finca Piedra Infinita 2016, esto fue publicado en el informe de 2019 que salió a fines de 2019, pero el vino no iba a estar en el mercado y de hecho no estuvo hasta aproximadamente mayo, junio del 2020, y fueron esos meses que nos torturaban a preguntas, ¿cuándo sale el vino? ¿Quiero una botella? Sí que sí, incide mucho en la demanda, y no te diría tanto en la cantidad que se produce, porque estos son vinos que vienen de parcelas específicas o de un viñedo específico, como en el caso de Finca Piedra Infinita, que tiene una extensión determinada. Entonces vos no podés apelar a uva de otro lugar, porque justamente el origen de tu vino es ese viñedo o esa parcela, claro, que tiene una extensión X. Entonces, no tenés disponibilidad de recursos, por decirlo así, como para producir más. Entonces, se elaboran realmente pocas botellas y se venden preasignadas, es decir, a los clientes que les interesa, les vamos asignando, preasignando qué cantidad de botellas, porque estamos hablando en términos de botellas, le corresponderían. Y se hace una cuotificación incluso antes de que el vino salga al mercado para ya saber cómo van a estar asignadas esas botellas. Así que es algo bastante exclusivo, pero es lo que el resultado de trabajar vinos con esta parcelización o con este nivel de detalle.
Claro, sin duda, pero bueno, sin duda luego la gente obviamente pone el ojo sobre su Cardi luego de esos premios, como en cualquier otra bodega que gane algún premio y que resulte ternada y estés en esos podios, y eso sin duda que crea un cierto atractivo, y también supongo yo debe repercutir en un poco la gente que quiere visitar la bodega, ¿no? Que por ahí no sabe tanto de vinos, pero le dan más ganas de visitarla, primero por los vinos premiados y segundo, por lo que comentamos al principio, una bodega que está premiada como la experiencia más, entre las mejores, la mejor de todas las experiencias del mundo, es visitar el Valle de Uco Piedra Infinita. O sea, eso es un premio que te ayuda a decidir tu próxima visita, ¿no?
Sí, mira, nosotros siempre decimos, trabajamos con los mismos criterios de calidad para todas las líneas de vino. Entonces, eso que decís es importante, porque a lo mejor que tener 100 puntos en un vino te da mucha exposición, pero nosotros aplicamos los mismos criterios de calidad a todos nuestros vinos. ¿Por qué uno es más caro que otro? Tiene que ver justamente con la disponibilidad de recursos, de si la zona de donde proviene es más pequeña o más grande, el nivel de detalle que hay en el trabajo previo, en el trabajo de suelos, etcétera, etcétera. Pero quien compra un vino de nuestra bodega está comprando un vino de calidad, sin dudas. Entonces, eso es importante tener en claro, porque uno, a lo mejor decís, bueno, no voy a llegar a comprar este vino, o porque no lo puedo pagar, o porque realmente hay tan poquitas botellas. Pero si uno va un poco más abajo, se encuentra con vinos de una calidad excelente, porque ese es el objetivo. Y a nivel visitas de la bodega, sí, tanto esto de los 100 puntos como, y muy especialmente, el premio a la mejor bodega del mundo, son un espaldarazo muy grande para los visitantes. Yo me acuerdo muy poquito tiempo después de que habían dado los primeros premios, la primera edición en 2019, yo estaba dando una degustación en Buenos Aires para un grupo de consumidores así muy selectos en un hotel de acá de Buenos Aires, un hotel 5 estrellas para los huéspedes, o sea que eran gente de otros lugares del mundo. Y había una pareja, hay gente que viaja por el turismo enológico y le interesa tanto el mundo del vino, había una pareja en esa degustación que me contaron que después, al día siguiente o los 2 días, estaban yendo a Mendoza porque ellos estaban de recorrida por Sudamérica visitando el listado de bodegas que habían aparecido en estos 50 mejores del mundo. Sí. O sea, imagínate, estaban muy, muy cómodos en la vida, pero realmente hay un interés muy, muy grande por el vino en general, por visitar bodegas y también, obviamente, por visitar bodegas ya como un algo más específico, ya no es tanto, o sea, hay todavía de eso, vos vas a Mendoza, estás en la provincia de Mendoza y tenés que ir a ver al menos una bodega porque es la actividad del lugar, pero a lo mejor no tenés un interés tan específico, pero cada vez más nos estamos encontrando con este visitante que específicamente diseña su viaje en torno al vino y para visitar determinadas bodegas y para tener una experiencia. Y por supuesto, lo que vos decías, estos 100 puntos y los premios ayudan a que sea la nuestra una de las bodegas que ponen en su itinerario.
Es muy cierto. Vos sabés que lo del enoturismo, algunos colegas de ustedes que han estado en el programa últimamente, tanto de Chile como de Argentina, otros de Uruguay, han comentado lo mismo, la importancia del enoturismo, del turismo en general, pero relacionado a los vinos, y cómo va creciendo en el mundo, ¿no? Incluso, bueno, también cada vez más existen más bodegas que tienen o una pequeña posada o un hotel cercano para quedarse muy cerca de la bodega y ya vivir el vino desde más cerca. Así que creo que yo doy fe que eso realmente funciona muy bien, es una linda experiencia recorrer bodegas. Y bueno, me imagino que si la bodega es muy premiada como la de Zuccardi y sobre todo arquitectónicamente es muy particular, es una bodega muy, muy, muy llamativa desde el punto de vista de arquitectura, tiene mucha luz natural, es este, realmente la arquitectura de la bodega es muy, muy llamativa, ¿no?
Sí, mira, realmente lo que el enoturismo ha hecho también por el turismo en general en las zonas donde se desarrolló es fantástico. O sea, yo hace cosa de 11, 12 años visité por primera vez el Valle de Uco en, uh-huh. en plan turístico. Y me acuerdo claro. que no había casi opciones de alojamiento, había unas cabañas muy básicas para pasar el día, o tenías realmente que irte a un puesto de montaña para turismo de lujo que uno no podía pagar hoy. Claro. De la mano del enoturismo, el Valle de Uco se ha desarrollado de una manera increíble, tanto en la oferta hotelera como en la oferta gastronómica. Así que, y las bodegas en general ofrecen, si no, como vos decís, alojamiento, pero mínimo tienen un restaurante o algún tipo de experiencia, porque es lo que tiene de lindo esto, ¿no? Que el turismo relacionado al vino es un turismo muy de la experiencia propia, que te llevas recuerdos, te llevas sensaciones, algo que hiciste o que experimentaste, más que este turismo contemplativo de meramente una visita.
Es así, yo doy fe y puedo decir a los que nos escuchan, para que les dé muchas ganas de visitar Zuccardi, además de toda la visita que es súper interesante, también el almuerzo es fantástico y obviamente una degustación de vinos es realmente espectacular, se come increíblemente bien, es una experiencia, realmente se pasa el día ahí, se disfruta mucho y además, bueno, uno se desenchufa completamente porque además una cosa es comer bien tomando un rico vino y otra cosa es comer bien tomando un rico vino con un paisaje en el fondo de los Andes espectacular, ¿no?
Sí, nos pasa mucho que la gente dice, probé tal vino en la bodega y me gustó más cuando estaba en la bodega. Y claro, estás de vacaciones, tenés la montaña de fondo, te están atendiendo y uno viene acá a Buenos Aires con todo el estrés y el acelere de la vida y probás el mismo vino y no te sabe igual. Y pasa mucho y tiene que ver mucho con eso. Pero sí, claro. el restaurante Piedra Infinita Cocina se pensó también como para tener esa experiencia de estar almorzando en medio del viñedo con vista a la montaña y es un menú que está elaborado, si bien es un restaurante de alta gama, con una gastronomía sofisticada, pero siempre es una gastronomía basada en el producto local, en el producto regional, lo que uno encuentra en la zona. No te vas a encontrar con un foie gras o con ostras o con salmón noruego, por más que nos encante, claro, porque claro. no es lo que da identidad, no es la identidad del lugar. Sí te vas a encontrar.
Eso es lo lindo, claro.
Claro. Podés encontrarte claro. con el chivo, podés encontrarte con la trucha de tu pungato, podés encontrarte, bueno, obviamente la carne es siempre protagonista, pero digamos que todo el menú está elaborado con productos de la zona.
Ahora contanos, Laura, además de la bodega en Valle de Uco, también he leído que Santa Julia, la otra bodega, la familia Zuccardi, tiene la certificación de Fair for Life, ¿no? O sea, hay un compromiso muy firme en trabajar en armonía con el medio ambiente. Eso, contanos un poco de qué se trata.
Sí, el compromiso está de parte de las dos bodegas. Claro. Siempre es un pilar de los valores de la familia, que está escrito, los valores y la misión de la familia. Uno de los valores uh-huh. sobre los que se basa cualquier decisión que se toma en la familia, uno de ellos es el compromiso con el medio ambiente, con el entorno en el que nos desarrollamos. Nosotros en Zuccardi no hemos certificado, pero sí en Santa Julia, que es nuestra hermanita menor, o mayor, deberíamos decir en términos de volumen.
Estuvo antes, ¿no? Claro.
Estuvo antes, y además en volumen de producción, en cantidad de vino que se elabora, es mucho mayor. Sí, para que te des una idea, ya que tocamos el tema, en Zuccardi estamos hablando de vinos de alta gama que se hacen con mucho detalle y la producción es baja. Nosotros producimos unos 600.000 litros de vino por año, que puede parecer mucho poco o no tenés un punto de referencia, pero te doy la referencia, Santa Julia produce 27 millones de litros por año. O sea, es otra bodega totalmente distinta con otro enfoque, ¿verdad?
Claro.
Que bueno, en Santa Julia sí tienen gran parte de los viñedos que utilizan, están certificados como orgánicos, eso es una certificación, y Fair for Life es una certificación de prácticas sustentables que además tiene como característica que lo que se recauda de la venta de algunos vinos que tienen ese sello vuelve uh-huh. a la comunidad, vuelve a la comunidad uh-huh. en forma de obras o de capacitación o de algún tipo de beneficio para la comunidad de donde provino, digamos. En este caso estaríamos hablando de Maipú en Mendoza.
Claro, claro. Qué bien, ¿eh? O sea, qué lindo saber que uno trabaja para una compañía tan comprometida, ¿no? Y qué bueno que se trabaje tratando de dañar lo menos posible, no afectar el medio ambiente, e incluso, como mencionamos al principio, con una arquitectura tan linda que no desentone. ¿Por qué te digo esto? Porque me tocó también visitar algunas bodegas fuera del país, y siempre recuerdo que en España, una bodega muy
ya
famosa.
Ya sé cuál, ¿no?, me vas a nombrar, Marqués de Riscal.
Sí, o sea, cualquiera que me escuche diría, pero bueno, pero cómo, ¿qué vas a decir de la bodega Marqués de Riscal? Sí, los vinos son fantásticos y la bodega sí es muy linda, pero la modificación de la bodega fue hecha por Frank Gehry, que es un arquitecto famosísimo, uh-huh, porque fue el que diseñó el Guggenheim de Bilbao, el Museo de la Biodiversidad en Panamá también, y tiene una arquitectura muy especial y muy impactante. El punto es que desentona completamente con la campiña que rodea la bodega.
Exacto, porque
son,
vamos a decir,
chapas de aluminio, claro, que no tienen nada que ver con los techos de casas antiguas. Y por más que uno diga que es fantástico, que estoy seguro que está pensado desde que la luz, y sin duda, pero es un poco chocante a la vista, hay que admitirlo, ¿no?
Sí, son criterios, qué sé yo, estaba segura que me ibas a hablar de esa bodega porque es el ejemplo clásico, porque parece un monstruo, una nave espacial.
Claro,
metido
parece una nave espacial,
un, claro,
es una nave espacial en el medio de la campiña.
Que es espectacular, porque es realmente espectacular,
duda,
arquitectónicamente,
sí,
hablando, pero evidentemente no se relaciona con el lugar en el que está inmersa, y esto era lo que nosotros queríamos evitar, o sea, queríamos justamente que la bodega se fundiera con ese paisaje, porque el paisaje también
lo logran,
es parte,
sí,
de la identidad de los vinos, ¿verdad?
Sin duda,
nosotros
sin
hablamos,
duda.
Uno dice suelo, clima, pero paisaje, hasta la idiosincrasia del lugar, de la gente que vive y que cultiva el lugar, es parte de lo que después vamos a encontrar como característica del vino.
Claro, 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 claro. Ahora, contame un poco, ¿cuáles son los principales mercados? ¿Exporta mucho Zuccardi? ¿Tiene un mercado de exportación grande? ¿Cuál sería el mercado principal que compra vinos a la bodega?
Nosotros exportamos mucho. Cuando te hablo de Zuccardi, te hablo de familia Zuccardi, acá de las
de
dos
todos,
bodegas,
claro,
¿verdad? Exacto. Nosotros exportamos, generalmente tendemos, nuestro objetivo es siempre el 50% de la producción, es tener el 50% de la producción en mercado doméstico y 50% exportar. Ese balance puede inclinarse más hacia la exportación o hacia el mercado doméstico, según cuál sea la coyuntura nacional e internacional. Hoy estamos, creo yo, en un 60-40, exportamos el 60% de la producción. Y los principales mercados son muchísimos, más de 40 países, pero los principales mercados, no sé si los estoy diciendo en orden exactamente de cuál es el más importante, pero Estados Unidos sin duda, uh-huh, Gran Bretaña, para nosotros un mercado muy importante es Canadá, también
Canadá,
son,
mira,
los, sí, también los países escandinavos y por supuesto Brasil, ¿no? Esos,
claro,
diría que son los grandes importadores de nuestros vinos, pero como te decía, son más de 40 países en todo el mundo.
Claro. Y ahora que están llegando un poco estos tiempos, bueno, una pregunta doble. Primero, un poco llega el tiempo más frío, uno pasa más tiempo en la casa y ya se vienen las comidas un poquito más pesadonas, unas buenas carnes, pastas. Ahí te quería preguntar a vos, como sommelier que sos, ¿qué vinos van mejor para esta época del año? Pero también te quería preguntar, antes de eso, ¿qué vinos se destacan dentro de lo que es, obviamente todos, ¿no? Pero ¿qué vinos se destacan más dentro de lo que es Familia Zuccardi o Bodega Zuccardi Valle de Uco, para irnos a Valle de Uco? ¿Qué vinos se destacan y qué vinos destacarías vos para los que se quedan en casa ahora y que viene un poco más el tiempo fresco y quieren comer alguna comida pesada y quieren acompañar con un buen vino?
Bueno, mira, destacarse es difícil elegir porque también tiene que ver con el gusto de cada uno, con el presupuesto de cada uno, y nosotros, como te decía antes, siempre estamos apuntando a la calidad con la que trabajamos, es la misma en todas las líneas de vino. Pero sí me gustaría destacar, porque ya es un gusto personal, uh-huh, a la línea Polígonos del Valle de Uco, es una línea que yo quiero mucho. Nosotros tenemos segmentado nuestro portafolio conceptualmente desde abajo hacia arriba, en zonas más grandes hacia zonas más chicas. Entonces tenés en, ajá, la base de la pirámide, digamos, los vinos de región, luego tenés los vinos de pueblos del Valle de Uco, luego los vinos de parajes, o sea, sectores más específicos dentro de esos pueblos, luego los vinos de finca, como el Finca Piedra Infinita, y luego los vinos de parcela, que es dentro de la finca un pedacito de suelo. Entonces nos vamos hacia límites cada vez más pequeños y producciones cada vez más chicas. En el segundo escalón estaban los vinos de pueblos, que es nuestra línea Zuccardi Polígonos del Valle de Uco, que tiene que ver con vinos que se elaboran con uva de un solo lugar dentro del valle. Es decir, puede ser Paraje Altamira, puede ser Los Chacalles, puede ser Guatallarí y San Pablo. Y a mí me gusta mucho, porque es una línea, por un lado, muy dinámica, que incorpora vinos bastante, casi todos los años tenemos alguna incorporación nueva en esa línea, y por otro lado es una línea muy lúdica y muy didáctica. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí tenemos, por ejemplo, tres Malbec. Los tres Malbec se hacen de la misma manera, tienen el mismo precio, vienen de la misma añada, los hace la misma gente, pero son totalmente distintos si uno los prueba. Y eso tiene que ver exclusivamente con que uno proviene de un sector del Valle de Uco, el otro de otro y el otro de otro. Entonces es muy interesante poder comparar y ver cómo, en ese caso sí es totalmente comparable y vale la comparación, la zona es lo que determina la diferencia, porque todos los demás factores permanecen igual. Entonces, esto a nosotros nos gusta, porque es salirse un poco de este preconcepto que uno tiene de decir, a mí me gusta el Malbec y no me gusta el Cabernet Franc, por ejemplo. Es decir, ¿qué Malbec te gusta? Puede haber un Malbec que te encante y otro que no te guste mucho, y puede tener que ver con quién lo hace, cómo lo hace y de dónde proviene la uva. Entonces, yo recomiendo mucho la línea Polígonos, porque además se van a encontrar en general, y más allá de si es alguno de los Malbec o el Cabernet Franc, se van a encontrar con vinos muy versátiles, vinos muy frescos al paladar, vinos que se adaptan a distintas combinaciones con comidas, y que en general son vinos que uno no se da cuenta y la botella va bajando sola, porque son fáciles de tomar, no te cansan el paladar. Pero me preguntabas por los vinos para esta época del año.
Claro, si comidas más pesadas, dentro de la casa uno sale menos.
Evidentemente, a mí con el frío me vienen las ganas de tinto, por empezar haciendo una gran distinción. El blanco me encanta y he tomado mucho blanco este verano, pero evidentemente con el frío y la comida más pesada, como que el cuerpo te pide tinto. Y dentro de los tintos, quizás iría por el lado de los tintos con un poco más de peso y más de cuerpo. En el caso nuestro serían los vinos de la línea Zuccardi Q. Tenemos un excelente Malbec, un Cabernet Franc, un Cabernet Sauvignon. A mí, esto de nuevo es personal, pero Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon me encantan en esa línea. Hay un Chardonnay, un blanco.
¿El Cabernet Franc está un poco de moda o solo es mi percepción?
Sí. Está un poco de moda, pero estamos convencidos de que es una moda que no va a ser buena. Ahora es una moda, pero que va a estar para quedarse, porque es una variedad que muestra mucha adaptabilidad a nuestras condiciones, a las condiciones de nuestros viñedos, y realmente da muy buena calidad. Entonces, la Argentina también ha pasado en los últimos años por algunas de prueba y error con algunas variedades, pero creemos que Cabernet Franc se va a quedar para mucho tiempo. Así que, bueno, Cabernet Franc de la línea Q es una buena opción.
Qué bueno. Y contame un poco, se ha escrito mucho en los últimos meses, por este tema de la pandemia, que el 2020 fue un buen año en general para la industria vitivinícola, porque, bueno, aumentó el consumo e incluso aumentó la exportación, ¿no? ¿Eso es así?
Es así, estamos, la verdad, gratamente sorprendidos de nuevo, porque cuando empezó la pandemia, la cuarentena, dijimos, y ahora sobre todo con el cierre de un canal tan significativo para nosotros, el cierre en todo el mundo de la gastronomía, porque algunos con más o con menos restricciones, pero el canal de los restaurantes cerró, y eso nos bajó muchísimo la venta, pero increíblemente esa venta fue compensada por la venta de botella cerrada, porque evidentemente la gente estuvo más en sus casas con una gran incertidumbre y con preocupación, entonces se permitió o se buscó sus momentos de placer y de relax, y tuvieron que ver, por supuesto, con la gastronomía y con el vino, ¿no? Yo creo que a todos, algunos más, otros menos, pero a todos nos ha pasado. Yo me dediqué mucho también a probar vinos de otras bodegas, que es algo que por ahí a veces en el trajín de la vida diaria no me tomo el tiempo de hacer. Es decir, creo que que fue súper positivo en ese sentido. Bueno, fue el boom de la masa madre y de la gente amasando pan de masa madre. Creo que la gente intentó gratificarse y de las pocas gratificaciones que podíamos tener en plena cuarentena, cuando estábamos realmente encerrados en nuestras casas, tenían que ver con lo sensorial. Y lo bueno de esto es que cuando alguien descubre el vino, y después es muy difícil que vuelva a hacer como que nunca lo descubrió. Realmente,
claro, el vino, claro, tengo una cena barba en la casa y no tomé vino, es cierto, es muy cierto. Uno se acostumbra y quiere
es
comer.
Es un camino de ida.
Vino. Es así, tal cual.
Es así. Así que bueno, sí, por suerte los números acompañaron y eso nos trajo también un poco de tranquilidad. Nunca imaginamos que íbamos a tener un 2021, por lo menos en lo que va del año, con un panorama muy parecido al del año pasado, pero bueno. Ya se está viendo la luz al final del túnel, por lo menos en otros lugares del mundo, así que suponemos que no va a tardar en llegar para aquí.
Bueno, qué bueno eso, que dentro de todo, bueno, eso por lo menos pudo funcionar bien. Y bueno, la gente no tenía que manejar, también se quedaba más en la casa, y eso también ayuda a que la gente pueda tomar un vino con más confianza, sabiendo que ese día se tiene que quedar en la casa, como muchos otros días durante el 2020.
Exacto.
Sin manejar. Entonces, bueno, obviamente eso creo que también nos ayudó a todos a decir, bueno, voy a probar tal vino y disfrutar un poquito, ¿no? Pero te quería hacer una pregunta que seguramente muchos en la audiencia siempre se hacen, ¿no? Vos como experta, ¿qué es, al momento de probar un vino, qué es lo que uno no debe probar antes? ¿Qué distorsiona el gusto de un vino antes, ¿no? Es decir, antes de las comidas, por supuesto que no una pastilla de menta, me imagino, eso será muy básico.
Exacto.
Pero ¿qué cosa uno no debería hacer porque eso va a modificar demasiado el gusto que uno sienta el vino que está probando?
Bueno, un purista te diría que no tenés que comer nada por lo menos 2 horas antes, porque te va a modificar el gusto. A ver, eso es un purista y está bien, y si vos estás catando profesionalmente, bueno, por ahí te conviene no hacerlo. Pero obviamente caramelos, pastillas de menta, todo eso es horrible. No lavarte la boca con dentífrico inmediatamente antes, pero el café, por ejemplo, es algo que te modifica un montón. El mate también. Uno a veces dice, ay, me tomo un mate y a la media hora está degustando. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Pero picantes, ese tipo de cosas, pero nada demasiado elaborado. Es decir, tratar de no tener esos sabores en la boca que son invasivos y que perduran por mucho tiempo. Si no, siempre tener a mano agua y entre una copa y la otra enjuagarse la boca. Y después, cuando uno cata profesionalmente, esto es algo que es interesante que tengan en cuenta si van a alguna degustación o alguna feria de vinos.
¿Qué hay que hacer?
Casi siempre el primer vino que uno prueba no le gusta. Porque aunque no haya comido nada, el paladar todavía está como que lo estoy despertando con esa primera copa de vino. Entonces a lo mejor lo noto muy tánico o muy ácido. Siempre en la mente descartar un poco esa primera impresión, y cuando nosotros profesionalmente degustamos profesional, siempre tenemos algún tipo de vino para hacer boca, se llama. Es decir, algún vino que no vas a estar catando estrictamente, pero que te va a empezar a poner el paladar en el modo correcto, digamos. Entonces, generalmente...
O sea, que si lo interpreto bien, perdón que te interrumpa, uno en la primera copa debería servirla muy poquito, muy chiquito, para ir acostumbrándose nomás. Y lo que viene después es lo que realmente vamos a poder saborear.
Si estás catando profesionalmente, y generalmente lo que tenés que hacer es empezar con un blanco, que es menos agresivo al paladar. Entonces, generalmente, por ejemplo, si vamos a catar tintos, siempre igual la primera copa es de un blanco para hacer boca, para que el paladar se vaya acostumbrando al alcohol, y después sí ya el tinto. No sean muy severos cuando estén en una feria de vinos o una degustación y tomen el primer sorbo, el primer vino. Dense unos minutos, enjuaguen un poco la boca, no piensen mucho en el vino y vuelvan un segundo sorbo, y ahí sí ya pueden juzgarlo un poco mejor.
Qué bien, qué buen dato, nos quedamos con ese punto que me parece que es súper interesante. Y bueno, hablando de degustaciones, te quería contar que tanto las bodegas que hemos citado en los últimos tiempos, algunas obviamente han venido al estudio de Radio Cultura, hemos hecho las degustaciones ahí en el estudio. Tenemos varios desafíos, ¿no? Por ejemplo, con el embajador de Chile, ha quedado pendiente una visita al estudio para degustar vinos chilenos, obviamente con vinos argentinos. La misma embajadora de Francia también se comprometió, estuvo con nosotros en el programa, también a que probemos vinos franceses, obviamente, y algunos argentinos, así que también te quisiera citar a vos para, en cuanto podamos volver al estudio de Radio Cultura, invitarte a que hagamos una degustación allá en vivo en el programa, que siempre es muy entretenido. Y te quería comentar lo que nos dice la audiencia, y es que cuando la gente escucha que se va llevando la copa, casi actúa más fuerte que viendo la copa de vino. La gente nos dice que después de eso sale a comprar un vino, pues le agarran ganas de la noche tomarse un buen vino, ¿eh?
Es lo que pasa. Es el poder de la radio, es fantástico. Así que cuando ustedes me lo digan, yo ahí estoy con mis botellas.
Además, lo interesante es que también tenemos una ventana que va sobre la calle Guido, así que la gente también se entretiene mirando y envidiándonos un poco.
Me parece muy bien.
Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada con muchos temas, como todos en esta época que estamos trabajando de aquí para allá y conectándonos. Así que agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, sea hasta pronto.
Fue un placer para mí, ¿eh? Así que cuando gusten, ahí estamos.
Un gustazo y sea hasta pronto. Muchas gracias.
Gracias.
Y así pasó Laura Sotelo, ¿eh? De la bodega Zuccardi, Valle de Uco. Interesantísimo, pero se nos fue el programa, ¿eh? Nos vemos el lunes que viene a las 15 horas. ¡Chau!
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los martes a las 16 por Radio Cultura 97.9. Don't know when and I don't know why. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.